Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Muy buenas noches, amigos radioyentes. Bienvenidos a Recuento Informativo. Estamos a punto ya de presentarles este servicio de noticias y comentarios que llega a sus hogares a través de las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Aquí estamos, como cada día, con el jolongo al hombro, Jorge Trilla, nuestro productor, y este servidor de ustedes, Julio de Torino, y comenzamos pues con un abrazo fuerte, afectuoso, sincero, para cada uno de ustedes, nuestros queridos radioyentes. Tenemos el resumen ya de toda la actualidad noticiosa, y como cada día, nuestro énfasis está en las noticias de Cuba. Lo que ocurre en la isla, lo que allí se publica respecto a noticias, lo que aparece en otros lugares del mundo con relación a Cuba, y pues en exclusiva, directamente desde la isla, opositores, promotores de derechos humanos, periodistas independientes, etcétera, que nos reportan desde allá para ponernos verdaderamente al día. Lo que la dictadura castrista trata de ocultar, aquí se lo presentamos a ustedes para que estén bien informados. También vamos a actualizarnos respecto a lo que ocurre en otros lugares del mundo. Eso será en nuestro segmento Mirada al Mundo. Igualmente con los deportes, Jorge Trilla nos presentará lo último del mundo deportivo. Al final, pues cerraremos el programa, como siempre, con nuestro comentario Canta Claro. Y esto lo vamos a comenzar inmediatamente porque es mucho el material, pero solamente en un segundo queremos reiterarle nuestra petición de que nos ayuden a divulgarlo, que sumen oyentes a Radio República, que cada vez sean más los cubanos que tienen acceso a información libre y veraz como esta que se le ofrece aquí, a comentarios sinceros, no parcializados, y desde luego todo esto en espíritu de fraternidad, que es lo que pretendemos, en espíritu de búsqueda de la libertad, que es nuestra meta, que es lo que queremos para Cuba y para todos los demás. Comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Hoy es lunes 12 de agosto de 2019 y aquí están los titulares de las informaciones más importantes en esta jornada. La dama de blanco y prisionera política Xiomara Cruz recibe una licencia extrapenal debido a su delicado estado de salud. Protesta de usuarios de la red callejera SNET frente al Ministerio de Comunicaciones en La Habana. Por otra parte, convocan a otra movilización para el próximo 17 de agosto. Desalojan con alevosía y nocturnidad a víctimas de un derrumbe en La Habana Vieja, aprovechando las sombras de la madrugada. Amenazan de muerte en Cuba a una mujer por denunciar un intento de expatriación forzosa. La organización Solidaridad Cristiana Mundial denuncia acoso contra un pastor santiaguero. La policía de la dictadura impide un encuentro de activistas comunitarios. Un muerto y 43 heridos en un accidente de tránsito en Ciego de Ávila. En nuestro segmento Voces de Cuba, amigos, hoy estaremos escuchando a Julián Enrique Martínez, quien reporta desde San José de las Lajas la denuncia de un prisionero político sobre represalias en su contra, así como colaboradores en la cárcel de Quibicán. En nuestra sección Mirada al Mundo, tenemos de la Voz de América: la inflación en Venezuela alcanzó la cifra de 1.579% en el último año, la más alta de todo el planeta. De la agencia de prensa francesa, el conservador Alejandro Giammattei ganó el domingo la presidencia de Guatemala. De la agencia EFE, decenas de miles de personas se manifestaron en Moscú para exigir elecciones libres. La agencia de prensa francesa, miles de manifestantes pro-democracia volvieron a marchar el domingo en Hong Kong por décimo fin de semana consecutivo. Y ahora, yendo al mundo de los deportes, tenemos que en el fútbol, Roma derrota al Real Madrid en tanda de penales en un partido de pretemporada. Por acá, por las grandes ligas del béisbol, el cubano Jorge Soler dispara dos jonrones e impulsa cinco carreras en victoria de sus Reales de Kansas City. Los detalles de estas noticias, amigos, tan pronto volvamos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos ya la ampliación de las principales noticias en Recuento Informativo. Comenzamos con una buena nueva. La dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, recibió una licencia extrapenal este sábado y la seguridad del Estado levantó el dispositivo de vigilancia que tenía sobre ella quien se mantiene ingresada en terapia intensiva en el Hospital Clínico Quirúrgico Salvador Allende, la antigua Quinta Covadonga de La Habana. Berta Soler, líder de Movimiento Femenino, confirmó la información a Diario de Cuba tras una conversación que tuvo con Clara de las Mercedes Hinaga, hija de la activista hospitalizada. Según la representante de las Damas de Blanco, en los momentos en que dio esta declaración, Xiomara Cruz Miranda seguía en la sala de terapia intensiva reportada de grave. Está todavía en manos del Servicio de Médicos de la Covadonga y bajo responsabilidad de la seguridad del Estado y el régimen cubano de lo que pueda suceder. A ella la llevaron a prisión con buena salud el año pasado y ya hace 3 meses que su estado se ha deteriorado paulatinamente y cada día se ha puesto peor, estando presa en manos de seguridad del Estado y del personal médico paramilitar, agregó Berta Soler. ¿Por qué digo esto? Porque los médicos reciben órdenes de seguridad del Estado y le han malinformado todos los días sobre el diagnóstico posible de Xiomara a sus familiares. La última tesis que barajaron los médicos fue la de un posible cáncer del pulmón. Anteriormente habían asegurado que estaban ante una hipertensión arterial, descompensación generalizada, hipoalbuminemia y un síndrome febril prolongado de etiología séptica con tratamiento de Rocefin. Soler declaró que la licencia extrapenal es una libertad condicionada y que está en manos todavía de la seguridad del Estado y del régimen cubano en su situación. Otra noticia, esta viene a través de Cubanet y reporta lo ocurrido el pasado sábado 10 de agosto frente al Mincom. Este sábado más de un centenar de integrantes de la red inalámbrica SNET protestaron frente al Ministerio de Comunicaciones de Cuba para que no se tomen en cuenta las resoluciones 98 y 99 que dejan en la ilegalidad a la red callejera. Jóvenes que crecieron con la red que lleva más de 15 años de fundada se dieron cita de forma voluntaria y pacífica en las cercanías de la institución estatal. Desde las 10 de la mañana llegó el primer grupo y se fueron sumando mientras se corría la voz en las redes sociales de Twitter y Facebook. Ya está la seguridad aquí hace rato, escuchando todo lo que decimos. No tenemos miedo porque no hacemos nada ilegal, dijo Ernesto de Armas Montero en su cuenta de Twitter, usuario de la red SNET. Según reportaron varios integrantes de SNET utilizando las redes sociales, funcionarios del ministerio pidieron disculpas y el lunes empiezan las conversaciones para incluir a SNET en los nuevos planes de reestructuraciones y leyes sobre el espectro radioeléctrico. Por otra parte, la policía pidió documentos de identificación a los que estaban en el lugar. De aquí de la redacción de Radio República tenemos que agregar que surgieron después dudas acerca de la supuesta disposición de los funcionarios castristas de entablar conversaciones con los directores de la red SNET para ver su restitución. Tan es así que ahora han convocado a una nueva manifestación después del éxito obtenido el pasado sábado. Esta nota de diariodecuba.com dice: la administración de SNET, la mayor red Wi-Fi cubana, ha convocado una manifestación pacífica como la realizada el pasado sábado en el parque frente al Ministerio de Comunicaciones, esta vez para el próximo día 17 a las 9 de la mañana, para continuar la protesta por la nueva legislación sobre redes inalámbricas. Se hace un llamado a todas las personas afiliadas a la SNET de todas las provincias. SNET, comunidad creada hace más de 15 años, ha sido afectada por las resoluciones 98 y 99. Luchamos y exigimos tener una SNET autónoma que mantenga el proyecto social que ha tenido durante todos estos años, que llegue a tantos hogares y familias cubanas, señaló el grupo en un comunicado oficial publicado en su perfil de Facebook en la madrugada del lunes. En la tarde-noche del domingo circularon falsos rumores de un acuerdo llegado con las autoridades del Mincom y la red inalámbrica. Vamos a una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya está listo para ponernos al día en cuanto al mundo de los deportes. Más adelante, otras informaciones para ustedes.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9,490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento Deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Real Madrid cerró ayer domingo su pretemporada ante el Roma con un empate a 2 goles en el tiempo reglamentario para caer luego 5-4 en la tanda de penaltis. El balance del Madrid en estos 7 partidos de pretemporada ha sido mediocre. 2 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Pero más allá de los resultados, las sensaciones no han sido nada buenas, quizá de las peores que se recuerden antes de que comience una temporada oficial. Una goleada descomunal 7-3 ante el Atlético de Madrid, fichajes que no han aparecido, cambios de sistema, jugadores sin el futuro decidido y Zinedine Zidane en un mar de dudas de cómo afrontar el estreno del campeonato español ante el Celta el próximo 17 de agosto. En el lado contrario está el Atlético de Madrid, que hizo una pretemporada perfecta con 7 triunfos en 7 partidos, demostrando ser un equipo muy acoplado que no extraña las salidas de su ex estrella Antoine Griezmann y otros jugadores, y con su nuevo fichaje Joao Félix jugando maravillas, marcando 4 goles y dando 3 asistencias en la pretemporada. Y sí amigos, soplan vientos favorables para el Atlético de Madrid y hay nubarrones negros sobre el Real Madrid. Y nos vamos al béisbol. Masahiro Tanaka y Aroldis Chapman se combinaron para una lechada de 4 hits. Brett Gardner conectó un doble productor y los Yankees superaron 1-0 el domingo a los Azulejos de Toronto para recuperarse luego de 2 derrotas seguidas. Tanaka, que va con 8 ganados y 6 perdidos, permitió 3 imparables hasta la 9ª entrada. No otorgó boletos y ponchó a 4. Con corredor en primera abriendo el 9º, Chapman ingresó para enfrentar al peligroso bateador emergente Vladimir Guerrero Jr., que finalmente batió para doble play. El zurdo cubano luego concedió un imparable para terminar sacando el último out con un ponche y obtener así su salvamento 31 en 36 oportunidades, la mayor cantidad en la Liga Americana. Y amigos, el cubano Jorge Soler, envuelto en una tremenda campaña, batió de 3-3 con 2 jonrones y 5 carreras impulsadas para guiar a los Reales de Kansas City a una victoria 10-2 sobre los Tigres de Detroit. Soler llegó a 35 jonrones y va segundo en la Liga Americana en ese departamento, y con sus 87 impulsadas es tercero en la Liga. Y en otros resultados de la jornada del domingo en Grandes Ligas, en la Liga Americana, en 10 innings, Angelinos derrotaron a Medias Rojas 5-4, Rays derrotaron a Marineros 1-0, Atléticos a Medias Blancas 2-0, Indios en 10 entradas vencieron a Mellizos 7-3 y los Orioles a los Astros 8-7. En la Liga Nacional, Bravos vencieron a los Marlins 5-4, Nacionales a los Mets 7-4, Dodgers a Cascabeles 9-3, Rockies a los Padres 8-3, Cardenales a Piratas 11-9, Cachorros a los Rojos 6-3 y Gigantes a los Phillies 9-6. En un partido de interligas, Rangers derrotaron a Cerveceros 1-0. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo.
De regreso con ustedes, tenemos esta información que viene a través de diariodecuba.com y dice que en la madrugada de este sábado 10 de agosto, fuerzas de la policía, bajo órdenes del gobierno municipal de La Habana Vieja, desalojaron violentamente a los damnificados del derrumbe ocurrido el pasado 22 de julio en la edificación ubicada en Monte 57. A las 3 de la madrugada nos sorprendió un despliegue policial nunca visto. Acordonaron los accesos a la cuadra y también se desplegaron dentro del propio edificio para evitar que vecinos solidarios evitaran el desalojo, relató Lady Rosalía Fernández Avis, una de las afectadas por el derrumbe, a quien oficiales policiales trataron con violencia. Según el testimonio de los damnificados, quien lideró el violento desalojo fue Marlene, la vicepresidenta de construcción del gobierno municipal, que incluso rompió varias pertenencias de las víctimas del derrumbe. El grupo de afectados llevaba 20 días durmiendo en los portales como protesta y en espera de una solución por parte de las autoridades de vivienda en el territorio. Nuestras pertenencias las tiraron encima de un camión y los hombres esposados fuimos conducidos en carros patrullas hacia la estación policial conocida como Punto 30 y ninguno de nosotros opuso resistencia durante el desalojo, contó el esposo de Fernández Avis, que a pesar de tener a su hija en resguardo ante el evento, fue tratado con violencia. A todos le fueron ocupados los teléfonos celulares para evitar que trascendieran las pruebas del desalojo, y solamente después de que fueran formateados durante la retención en la estación policial, se los devolvieron y dos de ellos dañados. Los damnificados temen que suceda lo mismo que con los afectados del huracán Irma, que serían desalojados violentamente cuando se negaron a abandonar un local escolar semejante al cual han metido ahora a los damnificados de Monte 57 una vez que comience el próximo curso escolar.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Ahora, amigos, vamos a escuchar las voces de Cuba.
San José de las Lajas, Cuba. Prisionero político informa las represalias tomadas contra él y colaboradores suyos. Ubaldo Herrera Hernández, prisionero político, confinado en la prisión mayabequense Quillicán, quien se encontraba en huelga de hambre, decidió posponer la misma dado a graves condiciones de salud. Ubaldo informa que lo tienen recluido en el hospital de la prisión y que sigue siendo víctima de las autoridades carcelarias, las que mantienen un alto nivel represivo contra su persona, negándole el uso del teléfono, la visita a familiares, la entrega de los medios que estos le traen a la visita y aunque no pueden verlo, entregan los medios para que se los den a él y esto generalmente no sucede, salvo en ocasiones contadas cuando ya han pasado un tiempo largo y la mayoría de los productos no sirven. Ubaldo denuncia que han tomado medidas represivas contra Yadiel Cepeda Esteves, un joven digno colaborador de los presos políticos que han sido víctimas del régimen por apoyarlo, perdiendo todos los beneficios que concede el régimen penitenciario, incluyendo visitas, pabellones. Para Radio República, Julián Enrique Martínez Báez, secretario general del Partido por los Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Sájarov.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo prometido es deuda. Ahora con ustedes la actualidad internacional en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Venezuela suma ya un año y 10 meses en hiperinflación, lo que provoca que, a diario, los productos y servicios aumenten de precio. A sus 52 años, José Ávila dice que nunca había vivido una crisis como esta.
Hoy ve un pollo un precio y mañana lo ve en otro.
¿Y cómo hace?
Bueno, ¿qué va a hacer? Comprar lo más barato.
María cuenta que ha disminuido el consumo de proteínas y las sustituye por las verduras que puede pagar, con su salario mensual equivalente a $4, pero tiene que hacer trabajos adicionales para poder comer.
Todo lo que uno realiza, todo el dinero que uno recoge es para comprar comida.
Según la encuestadora Datanálisis, un 74% de las familias dependen de la caja de comida que el gobierno en disputa de Venezuela distribuye a precios regulados, pero que llega cada 6 semanas y con productos cuya calidad es cuestionada. Un programa social en el que no está inscrito este padre de familia.
Se ha disminuido los consumos de carne y pollo, y bueno, todo lo que son ese tipo de proteínas, porque realmente cambia por huevo, cosas así que también lenteja.
Otros viven de las remesas que envían sus familiares en el exterior.
Bueno, sobrevivo con la ayuda de mi hijo. Si no fuera por mi hijo, no podría.
En el último año, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha intentado cambiar el rumbo de la economía con medidas como quitarle 5 ceros a la moneda, flexibilizar el mercado cambiario y aumentar 3 veces el salario mínimo. Sin embargo, insiste en que la hiperinflación ha sido exacerbada por sectores que intentan desestabilizar su gestión a través de lo que llama guerra económica. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América.
El conservador Alejandro Yamatei fue electo como presidente de Guatemala al triunfar en el balotaje contra la socialdemócrata Sandra Torres. El candidato del partido Vamos triunfó con 58,97% de los votos frente a 41,51% de la ex primera dama al tener 97% de las mesas escrutadas. Yamatei relevará en enero por un periodo de 4 años al presidente saliente Jimmy Morales. Los centros de votación mostraron una escasa asistencia en la jornada, calificada como normal según el expresidente costarricense Luis Guillermo Solís, jefe de la misión de observación de la Organización de Estados Americanos. La violencia, la corrupción y la pobreza fueron los ejes de campaña de ambos candidatos.
Miles de personas se manifestaron este sábado en Moscú bajo una persistente lluvia para exigir elecciones libres, en lo que se convirtió en la mayor demostración de fuerza de la oposición rusa desde las masivas protestas antigubernamentales de 2012. La manifestación, que había sido autorizada por el Ayuntamiento de Moscú, reunió en la céntrica avenida Sájarov a más de 49 mil personas, según la ONG Contador Blanco, mientras la policía cifró el número de los asistentes en unas 20 mil personas. Antes del inicio del acto, fue detenida la dirigente opositora, Lyubov Sobol, estrecha colaboradora del líder opositor, Alexei Navalny. Para acceder al lugar de la concentración, los manifestantes tenían que pasar unos arcos de detectores de metales, por lo que a la entrada de la avenida Sájarov se formaron largas colas en las que algunas personas tuvieron que estar durante media hora. Durante el mitin, los opositores exigieron entre sus principales demandas cancelar las elecciones municipales del 8 de septiembre y convocar a nuevos comicios. Las protestas contra el veto a candidatos opositores en las elecciones locales comenzaron en Moscú el pasado 14 de julio.
La tensión sigue en las calles de Hong Kong. El domingo, miles de manifestantes pro-democracia volvieron a marchar. Reclaman la renuncia de la jefa del gobierno local Carrie Lam, cercana a Pekín, y exigen que quien la suceda sea electo por sufragio universal directo y no designado por el gobierno chino, como ocurre en la actualidad. Las manifestaciones tienen lugar en abierto desafío a la policía, que había autorizado una concentración, pero no una marcha. Al anochecer comenzaron las refriegas entre los manifestantes, que arrojaban ladrillos y piedras, y los policías, que respondieron con gases lacrimógenos. Hubo disturbios en distintos barrios de la ciudad. Si no salimos, enviaríamos al gobierno y la policía el mensaje de que les tenemos miedo. Salimos y les decimos, lo que han hecho no sirve para nada. Solo provocará que más personas salgan a protestar contra ustedes. Hong Kong vive su mayor crisis política desde que fue retrocedida por Londres a Pekín en 1997. Las manifestaciones casi diarias degeneran cada vez más en enfrentamientos entre grupos radicales y la policía. El gobierno local descartó el viernes cualquier concesión a los manifestantes y les advirtió que estaban provocando una tormenta económica en la ciudad. Las autoridades hongkonesas han recibido un respaldo total del gobierno chino, que durante la semana redobló sus amenazas a los manifestantes.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
A finales de la semana pasada, el servicio informativo Cubanet y otros medios noticiosos especializados en la situación en Cuba difundían una noticia originada en Madrid y en la cual daban cuenta de que una reconocida actriz llamada Verónica Forqué, ganadora ella en 4 ocasiones de los prestigiosos premios Goya, había hecho declaraciones sobre Cuba en la televisión española a raíz de una visita suya a la isla en enero de este año. ¿Qué dijo esta actriz sobre Cuba que tanto llamó la atención? Pues según ella, en Cuba todo funciona mal y la comida es horrorosa. Fuimos a Varadero, dijo, y la playa está muy sucia. Pero eso no fue todo. Hablando sobre los cubanos, dijo Verónica Forqué, que la gente es maravillosa, que hay música y canciones a todas horas, y terminó diciendo, cito, son tan buenos y tan adorables que están como tirando la toalla, están hartos. Fin de la cita. Dicho en otras palabras, los cubanos no aguantan más, y quien quiera que no confíe en la observación de la artista española, haría bien en fijarse en algunos síntomas que se están dando en Cuba y que a mi entender son indicativos claros de que la inconformidad ciudadana está creciendo rápidamente y que se manifiesta con atrevimiento no concebible poco tiempo atrás. Por ejemplo, hace poco un montón de tuiteros cubanos increpaban abiertamente al viceministro de Cultura de la Tiranía, Fernando Rojas, al tiempo que criticaban el estilo de vida de lujo y la ostentación de parte de miembros de la familia del propio funcionario castrista. Tan duro le dieron al hipócrita jacobino que este acusó de estalinista a uno de sus críticos. También la semana pasada, usuarios cubanos de las redes sociales criticaban abiertamente las pésimas condiciones de vida de nuestro pueblo, como el transporte, los problemas de la vivienda, los precios y el tope de los precios, el pésimo servicio de Texa, y no solo eso, las relaciones de esta empresa del régimen con la seguridad del Estado, etc. No solamente las cuestiones sociales mostraron el encabronamiento de los cubanos con la situación que tienen y los responsables de la misma. La opresión política no se escapó, y así, por ejemplo, el lunes pasado tomaba auge en las redes sociales una campaña de recogida de firmas a favor de la opositora Omara Ruiz Urquiola, expulsada del Instituto Superior de Diseño y para la cual piden la restitución en su cátedra, no obstante el desafío a la dictadura que tal acción conlleva. Por lo demás, tú lo oyes en las colas, tú lo escuchas en las calles, tú lo ves en los rostros de la gente. Los cubanos están hartos, como dice la española. Los cubanos no aguantan más. ¿Explotarán algún día? Yo no lo sé. Pero si yo fuera un pincho, yo estaría preocupado. Amigos, así concluye la edición de hoy de Recuento Informativo. Gracias. Gracias una vez más por la atención que nos dispensan. Y no olviden que mañana, Dios mediante, los estaremos esperando en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre para presentarles la edición correspondiente de este servicio de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.